Con Lorena nos vamos a la pausa, ¿te parece?
Me parece.
Viene el informador y ya estamos después con Cristian Chaparro en Conexión Digital.
Mato, miro el mar con la luna brillando y te lloro en mi canto, aquí estoy.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío La Radio presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza El Informador. Carabineros recuperó un camión robado en la comuna de Paine, donde dos delincuentes fueron detenidos. Nos cuenta los detalles nuestra unidad móvil, Javier Pardo.
Sí, porque Carabineros detuvo a dos hombres adultos tras recuperar un camión de carga que había sido robado durante la mañana en la comuna de San Bernardo. Según informó el mayor Víctor Jerez de la 15 Comisaría de Buin, el vehículo fue detectado desplazándose por la ruta 5 Sur, lo que activó un operativo de seguimiento por parte del personal policial. Al llegar al sector del peaje Champa en la comuna de Paine, Carabineros intentó fiscalizar al camión, pero sin embargo el conductor hizo caso omiso a las instrucciones e intentó atropellar a los funcionarios, situación que llevó al uso del armamento por parte de Carabineros, resultando herido uno de los delincuentes. Posteriormente se inició una persecución que se extendió por cerca de 500 metros y culminó cuando el camión perdió el control y colisionó. Tras este choque, los ocupantes intentaron escapar, pero ambos fueron detenidos por personal policial. De acuerdo con antecedentes, el conductor del camión habría sido víctima de un robo con secuestro, siendo trasladado por los delincuentes hasta la comuna de La Pintana antes de denunciar el hecho. Los detenidos corresponden a ciudadanos chilenos adultos con antecedentes penales, bien digo, y quedaron a disposición del Ministerio Público. Biobío, La Radio.
La diputada de la UDI, Marlene Pérez, anunció que oficiará a la concesionaria Costanera Norte luego de graves accidentes que ocurrieron y que dejó casi una veintena de vehículos afectados. Esto ocurrió ayer. Nos informa Fernando Ríos.
Luego del grave accidente registrado el pasado viernes en la autopista Costanera Norte, la diputada UDI Marlene Pérez ofició a la concesionaria y solicitó citar al organismo junto a las autoridades del Ministerio de Transporte para concurrir a la comisión de la misma cartera. Esto con el propósito de esclarecer las razones del siniestro, explicar si existieron protocolos de seguridad y si estos se cumplieron o no. Asimismo, la parlamentaria aseguró que quienes pagan TAC o peaje tienen derecho a transitar por autopistas seguras, de la misma forma que deben haber responsables, sanciones y compensaciones correspondientes para los afectados. Recordemos que el accidente se produjo a la altura del eje Kennedy en dirección al poniente, donde un fierro de 4 metros se desprendió de un sobrenivel de la autopista, dejando casi una veintena de vehículos dañados. Biobío, La Radio.
El senador Daniel Núñez criticó a Johannes Kaiser por su seguidilla de comentarios sobre el proyecto que busca modificar el levantamiento del secreto bancario. Nos cuenta más Sebastián Cornejo.
La discusión sobre la flexibilización del mecanismo que opera sobre el secreto bancario se mantiene entre senadores tras el doble empate registrado durante esta semana en la Cámara Alta. Específicamente, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, respondió a los comentarios del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien emitió una serie de opiniones expresándose en contra de esta medida. No es obligación ser transparente y no quiero que un militante tenga acceso a mi información financiera, dijo el ex candidato presidencial. Núñez planteó a su juicio una contradicción a la postura oficialista de querer combatir el crimen organizado sin aprobar medidas importantes sobre la materia. El senador comentó que Kaiser mantiene una posición de mucha motosierra, mucha supuesta mano dura y mucha pose de sheriff. Pero cuando llega la hora de seguir, en palabras del senador, la ruta del dinero del crimen organizado, Kaiser sale arrancando. Por lo mismo promovió la moción parlamentaria que busca redibujar el mecanismo para facilitar el levantamiento del secreto bancario. Seguridad para la galería, así lo planteó el senador Núñez.
Gracias, Sebastián. Y el Servicio de Registro Civil e Identificación confirmó el bloqueo de las cédulas de identidad entregadas de forma errónea a migrantes entre los años 2024 y 2025. Nos cuenta más José Fachiamaro.
En el marco de la entrega errónea durante 6 meses, específicamente entre los años 2024 y 2025 de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos para acceder a los mismos, el Registro Civil reconoció que se debió a un error interno, específicamente en la implementación de un nuevo sistema de datos. Con todo en consideración, durante la jornada, el Registro Civil confirmó el bloqueo e inhabilitación inmediata de las cédulas emitidas de forma errónea. Esto con el fin de resguardar la seguridad migratoria, bien digo, y la fe pública en la institución. Por último, hay que mencionar que el Registro Civil se contactará con cada uno de los ciudadanos involucrados mediante cartas certificadas para notificar la invalidez de dichos documentos.
Gracias, Josefa. 12:05. Hasta aquí la revisión de las noticias. El cielo en Santiago está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 11.5 grados. Siga en compañía de la radio. A la una llega Radiograma.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hello, tejanos. Texas Roof llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bella Vista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. Las especies y el
ahumado. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CGE tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569-8956-8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda, WhatsApp CGE, más 569-8956-8479. CGE, entregamos energía.
Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En la Clínica Curicó, H Salud, cuentan con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde especialistas pueden detectar a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Síguelos en Instagram como Clínica Curicó y visítalos en Villota 355 Curicó.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Una semana en la radio.
En una semana en la radio. Conexión Digital con Cristian Chaparro.
12:09, como todos los sábados nos acompaña don Cristian Chaparro en Conexión Digital. Don Cristian, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Le presento a Andrea.
Hola Andrea, hola Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias, los vengo a acompañar esta última horita que queda, por supuesto, del bloque de la mañana acá en la radio. tecnología, ciencia, vamos a hablar hartas cositas.
Sí, pues.
Ah, se viene interesante hoy día.
Y también sí, mundial, claro. Ya estamos a la puerta de la esquina. El próximo jueves comienza el mundial.
Oiga, le cuento, el segundo bloque del programa.
Ya.
Le tengo, pero una cantidad de datos, Paolo, que no se imagina de la vinculación, yo no sabía, sorprendido, entre el fútbol y la tecnología. Sí, eso lo voy a contar.
Sí, pues, bueno, recuerde que hay un famoso señor inglés que ya predijo quién iba a ser el campeón del mundo.
¿Ah,
que
sí?
Tiene un sistema que le apuntó los últimos tres campeones mundiales. Yo no le creo a él, pero...
Habría que verlo, pero yo le voy a dar datos históricos y también vamos a hacer el pasado, presente, futuro. Pónganos atención. Un dato histórico, a ver si Pablo lo alcanza a buscar. Tú sabes, y este es un adelanto, ¿por qué la pelota que todos conocemos es con cascos blancos y cascos negros? ¿Tú sabes por qué la pelota tiene cascos blancos y cascos negros?
Pero ya no se usa esa.
Eso ya no se usa, pero ¿por qué se usó en algún momento?
No.
Ya, después te voy a contar el segundo bloque para que estén atentos ahí a la transmisión.
Perfecto, perfecto. ¿Tú eres tecnológica, Andrea?
Podría decirse que me ayudo con estas herramientas de inteligencia artificial.
¿Cuál es usa habitualmente?
Cloud y ChatGPT.
Bien, ya. Bien, súper bien.
¿Te gusta la IA?
Me gusta y no me asusta.
No te asusta, ya. Muy bien.
Está bien.
Creo que puede ser una buena herramienta.
Totalmente. De hecho, vamos a, después de que revisemos la noticia, o como usted me diga, Pablo,
aprovechemos
la noticia. Vamos a estar conversando también con un estudio que se hizo acá en nuestro país, efectivamente, de cómo nosotros, los chilenos, ocupamos la inteligencia artificial. Ya vamos a estar haciendo el contacto, pero te quiero contar de que efectivamente hay empresas que están marcando una diferencia. Esto está publicado en biobiochile.cl. Lanzan un notebook desde una altitud similar al Everest para demostrar su resistencia.
Wow.
O sea,
con altura.
Con
cómo,
altura.
¿Cómo lo tiraron?
Lo tiraron, lo pusieron arriba de un globo esto meteorológico.
Ya, aerostático,
y,
ya.
Y después de la misma altura.
El Everest, estamos hablando de 8.848 metros sobre el nivel del mar.
Y lo soltaron y efectivamente, no voy a decir...
No le pasó nada.
Ese era el spoiler, efectivamente. Mira, aquí te leo el detalle porque está publicado en nuestro sitio web. Asus lanza nuevo ExpertBook Ultra a la misma altura del Everest para probar su resistencia. Está el video. Está el video para que lo vean, efectivamente.
¿Posteriormente
en nuestro sitio web
prenden ese aparato?
Sí, no, después lo siguen ocupando. Mira, y el dispositivo operó a menos de 42 grados de temperatura bajo cero y buscaba evaluar, por supuesto, el comportamiento en condiciones impredecibles, demostrando la durabilidad del modelo. Así que si usted quiere ver el video, quiere ver el detalle, los resultados, cómo quedó el notebook, digamos, cómo hicieron todo esto, está publicado, por supuesto, en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Oiga, cuénteme.
Deme un segundo, porque los quiero invitar a ti, Cristian, a Andrea y a todos los auditores a una actividad fantástica que se está realizando. ¿Usted es amigo de los juegos de mesa o no?
Sí, claro.
Ah, mire, fíjese que tenemos en línea a Isabel Gaete, ella es fundadora de la Fundación Casa Puzzle. Es una institución creada sin fines de lucro, creada para promover la actividad de armado rompecabezas y distintas modalidades. Pero no solo se está realizando esto, es una olimpiada de la mente que se llaman.
¡Ay, qué bueno!
No solo relacionado con los puzzles, sino que también ajedrez, cubo Rubik, majón que no sé lo que es y que nos va a contar, Scrabble, Catán, Dixie. Bueno, tenemos a Isabel en línea. Hola Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos en plena competencia.
Ya, ¿dónde es la competencia, Isabel?
La estamos realizando hoy en el Museo Interactivo Mirador, con aproximadamente 350 competidores.
350 competidores. ¿Y esto es solo hoy día, Isabel?
Exacto, siempre es una jornada de un día completo de actividades, digamos, simultáneas de los juegos, de los distintos juegos.
Oye, ¿la gente se inscribe o puede llegar los que están ahí paseando por el MIM e ir a participar también?
El público que está paseando hoy día por el MIM puede acceder a las actividades recreativas, de stand, etcétera, conocer los juegos. Y si se queda cupo, podrían competir en alguna modalidad, digamos. Pero pueden acceder a los stand como gratuitos, informativos, donde se va explicando los juegos que son menos conocidos, por ejemplo, como el Mayón que decías tú.
Hola Isabel, mira, acá te habla Andrea. Queríamos saber un poco de, claro, este Mahjong y también los cubos Rubik, que son bien interesantes, que se les dan a los niños desde temprana edad. ¿Cuáles son las principales actividades que se van a encontrar? Tú, Pablo, te decía si se podía, cualquier persona que ande transitando por el Museo Interactivo Mirador, participar de este encuentro. ¿Esta entendemos que es la quinta versión de esta fiesta de los deportes mentales?
Exactamente, ya es el quinto año. Esta es una iniciativa de la Fundación de Ajedrez Social Chile. Ellos gestaron esta iniciativa, convocaron a distintos juegos, entre los que están, bueno, el ajedrez, cubo Rubik, Mahjong, Scrabble, Go, puzzle, y este año se sumó Catán, así que también estamos con competencias de Catán.
Entretenido Catán.
También están informativos, entonces por ejemplo hay una gente de Carcassonne, un juego también de mesa, y la gente puede venir, le explican cómo jugar, y ahí no, digamos, no es competencia. Y los puzzles tenemos armado colaborativo. Cualquier persona que pasa puede armar un trocito de un puzzle y después, bueno, hacemos sorteo de premios entre todos los participantes. Y así cada juego tiene su stand para poder explicando de qué se trata, cómo pueden participar, etcétera.
Nunca está de más, Isabel, hablar de los beneficios de estos tipos de juegos.
Exacto, estos juegos tienen muchos beneficios cognitivos, concentración, mejora la atención, memoria visual en el caso de los puzzles, resolución de problemas, lógica. Cada uno en distintos, sus distintos componentes tienen agilidad, por ejemplo los juegos Robinson de mucha rapidez, mucha velocidad, y también como lo desarrollamos acá en competencia, también tienen un valor de integración, de socialización también, entonces se van formando comunidades de fanáticos de los distintos juegos, y eso te da un nicho, digamos, que tú tienes un espacio donde puedes ir a compartir con otras personas un juego que a ti te guste, y a lo mejor en tu familia, por ejemplo, nadie más lo juega, pero eres parte de una comunidad donde se desarrolla.
Fantástico. Isabel Gaete, fundadora de la Fundación Casa Puzzle, a propósito de estas quintas Olimpiadas de la Mente que se están desarrollando en el Museo Interactivo Mirador, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por promocionar este tipo de actividades.
Gracias, Isabel.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias, igual a ustedes. Gracias.
De todos esos juegos, ¿cuál le gusta más a usted?
Chuta, el ajedrez.
El ajedrez.
Sí, claro.
¿Usted sabe quién es un gran jugador de ajedrez?
A ver, ¿entre
gran
varios?
Jugador de ajedrez de esta radio?
Ah, no. ¿Quién? Pues sorpréndeme.
Lo pillé, ¿eh?
¿Quién? Tomás.
¿Sí? Por supuesto.
Claro. Tomás es un estudioso del ajedrez.
Sí, claro, claro.
Es un estudioso de las partidas y todo eso.
Sí, sí, yo nunca desarrollé el tema de jugar en competencia al ajedrez, me gusta, pero fíjate que como, estaba pensando mientras salía la nota al aire, cómo esto se va traspasando. Fíjate que mi hijo, que tiene 10 años, es un gran jugador de ajedrez. Solito, ¿eh?
Yo nunca jugué una simultánea.
No, nunca jugué una simultánea, yo pero participé, sí.
Yo 88.
Ya.
En la Plaza Italia.
En Valparaíso.
En Valparaíso.
Sí.
Mi abuelo Otto me llevó a una simultánea dictada con el gran maestro Iván Morovich.
Wow.
Jugué contra Iván Morovich.
Sí,
muchos años después, por la profesión, tuve el privilegio de conocer a Iván Morovich. Y yo tengo guardada la foto de esa simultánea. De esa simultánea con Morovich y se la mostré. Dije, me hizo dos movimientos y listo.
Chao. Claro, una simultánea, para los que no sepan, claro, es cuando una persona, un destacado jugador, juega con varias personas
al mismo tiempo y va corriendo alrededor.
Y va marcando. Gran maestro. Que él tiene una academia en Viña del Mar. Para los que son amantes del ajedrez, en Viña del Mar está la academia de Iván Morovich. Uno puede ir a aprender con el gran maestro Iván Morovich.
Yo juego damas.
¿Damas?
¿Eres buena para las damas?
Sí, buena.
¿Ya?
Para damas.
Ya, pero para estos juegos como el Scrabble,
el cubo Rubik también es un gran reto, ¿ah?
¿Eh? Es un reto, tiene una mecánica, ¿ah?
Tiene una mecánica, yo también en algún momento traté de seguirla, pero 4, no.
4-4-5-5-8-8.
Sí, exactamente.
Mira, le vamos a preguntar a los auditores de la radio, al +569-9207-8888. De todos estos juegos, ¿cuál es el que más le llama la atención? ¿O en cuál es seco?
Ya.
¿En cuál es seco?
¿Lograron armar el cubo Rubik?
Yo nunca.
Yo llegué a dos, tres caras, después se me desarmaba y no.
Ni siquiera una cara.
No, yo sí.
Yo una cara sí te la armo.
Yo sí armé un cubo Rubik más de una vez.
¿En serio?
Sí, pero es que tiene una lógica, sí, tiene unos códigos.
¿Pero seguiste el patrón?
Sí, pero dos veces.
A mí me pasaba que yo llegaba, me faltaba por decir una.
Es que.
Un cuadrito.
Sí.
Ay, se me sale, no.
Oye, recordemos de que...
¿Ves que estos juegos son importantes? Porque hay que desarrollar la paciencia, la templanza.
El deporte físico y el deporte mental son súper importantes.
Sí, claro.
Recordemos de que el cubo Rubik fue el regalo del año durante mucho tiempo.
Exacto.
Hasta el día de hoy.
Mi hijo, de tres años, tiene un cubo Rubik chiquitito.
Qué bonito,
Hay récords mundiales, uno ve estos japoneses, chinos, que en 10 segundos.
Te pongo una letra cortita. Fíjate, en algún momento de las veces que yo he ido a China,
¿ya?
Pedí en una instancia que me sacaran del hotel donde estaba. Porque en el hotel donde estaba yo era muy gringo. ¿Qué sé yo? CNN.
¿Querías algo más local?
Yo quería algo China real. Uh-huh. Yo dije, no, sáquenme de aquí, quiero conocer la China real.
Uh-huh. ¿Ya?
Me llevaron a un hotel, te lo juro que esto es verdad.
¿Ya?
No te estoy mintiendo. Me mandaron a un hotel que cuando yo llegué al hotel, al tipo le estaban cortando la luz.
¿Y eso por?
Porque no la había pagado.
¿Ya?
Y con lo que nosotros le pagamos con la tarjeta de crédito, el tipo...
Le abastecieron la luz.
Le devolvieron la luz. Entonces me dijeron, mira, ¿quiere algo así? Viva la experiencia
chilena. Tengo chilana. El dato. Se sumó don Nicolás Chacón acá a la radio. Vale. Bueno, el récord mundial oficial de resolución de un cubo Rubik, 3x3 en un solo intento...
¿En serio?
Le pertenece a Teodor Sadger de Polonia.
¿Cuánto se demoró?
Y al que le apunte se gana un premio.
3 minutos.
No, menos, mucho menos.
Mucho.
¿Mucho?
¿15? ¿Segundo? ¿Qué? ¿Segundo?
Menos.
9 segundos.
Menos. Último intento.
¿En serio?
Último intento.
6,5.
No.
5,25.
No.
No.
2,76 segundos.
No.
Logrado el 8 de febrero de este año.
¿De este año?
En el torneo GLS Big Cubes. Eso en la categoría promedio, 5 intentos, porque aquí le dieron un solo intento. Este es el récord mundial de un solo intento.
Wow.
En los 5 intentos, eliminando al mejor y el peor tiempo, el récord mundial lo ostenta Yuanji Yen con 3,84 segundos.
No puedo creerlo.
Mira.
Es realmente impactante, ¿eh? Es que tienen una habilidad.
Acá nos cuenta un auditor. Hola, mi hijo de 15 años arma el cubo Rubik entre 40 y 50 segundos.
Mira.
Eso está muy bien.
Mira. Dice... mi hijo Alex Parra, maestro del ajedrez desde pequeño, ha ganado cualquier copa y también enseña a los niños y jóvenes en la municipalidad de Wynn. Orgullosa de mi hijo, nos cuenta Marisol.
Bien, muy bien.
El ajedrez es un tremendo, tremendo, no solo deporte, sino que el desarrollo cognitivo. La dama y el lugo son muy entretenidos, nos dice Sergio.
Sí, las damas.
¿Qué otro juego más podemos destacar, juegos populares chilenos que de alguna u otra manera han ido evolucionando para el... A ver, había uno que se llamaba... que era como muy parecido a una mezcla, bueno, aparte del famoso La Gran Capital y todos esos juegos que también de pronto te hacían pensar y desarrollaba un poquito más la vocación como comercial,
usted,
¿no?
Ustedes hablaban del Mayón.
Mayón.
Ya, hola, nos dice María Eugenia. Yo juego Mayón, he jugado 25.000 juegos.
¿Viste?
Ese
Eugenia
no
de Peñalolén.
No, 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 es que te va a acordar, es el juego de fichas chinas. Es que para terminar la anécdota que les contaba yo cuando estaba en Shenzhen, en China, efectivamente yo salgo a la calle a recorrer. Me meto a un laberinto.
Está lleno de gente jugando.
Te lo juro que había, no sé si tanto, pero sí deben haber unos 10 viejitos chinos sentados, te lo juro, en un cajón de tomate, con una sopita ahí con palitos chinos, y estaban jugando Mayón. Y ahí me quedé pegado, yo fácil, me quedé, debe haber que va.
Mira, acá
dos horas, tres horas viendo cómo jugar.
¿Quién es bueno para el gato?
Hay olimpiada de gatos, sí.
Claro.
El sudoku también entra.
El sudoku también es muy buen juego.
La sopa de letra.
La sopa de letra. Me encantan, sí.
Mira, la gente está participando.
Y es bueno hacer este tipo de actividades durante toda la vida porque te mantienen como un trainee, digamos, de la cabeza.
Y ojo que ayuda mucho a la prevención del Alzheimer.
Claro.
Este tipo de juegos mentales.
Sí. El tablero chino muy entretenido.
El tablero chino. El Mayón se juega tradicionalmente con 144 fichas grabadas con caracteres y es muy popular porque hay un juego que es como el solitario que tú lo puedes descargar gratis y puedes jugar Mayón en tu tableta o en tu teléfono.
Mi padre era un gran, gran hombre del sudoku.
Ah,
de hecho,
mira.
Mi padre... cortaba el diario, los sudoku que venían en el diario.
Ya. Y en el un estrella, la estrella.
Claro, y en un cuadernito los iba pegando. Y siempre andaba, cuando tenía un momento libre, sudoku, sudoku, sudoku.
Mi mamá también, con un libro de sudoku.
Sí, oye, qué bueno que tocaste ese tema, porque fíjate que mi mamá también, de pronto para entretenerse, compraba estos libros en la calle con sudoku.
Claro.
Y desgraciadamente me decía, oye, ¿sabes qué llevo como... 2 meses pegado en esto? Porque claro, ella practica de hecho todavía, pero fíjate que yo al momento de revisarlos venían malos, así que tengan cuidado por favor con lo que compran en la calle.
Ah, venían malos de la fábrica,
venían,
no es
malos,
que ya...
Claro, por venderles cualquier cosa a la gente en la calle, este sí. Material pirata,
por
que
eso estaba
vende.
Pegada en ese ejercicio.
Claro, entonces...
Carmen Gloria, yo juego sudoku todo el día en mis ratos libres. Es un muy buen ejercicio.
No, totalmente, 5, totalmente.
10 minutos y no sabéis qué hacer.
Totalmente.
Un puzzle, una sopita de letra.
Sí, es un juego.
También.
Así como en el sur se juega a carta, ¿no es cierto? Sí. Acá, por supuesto, en el centro hay mucha gente que conversa. Oye, pero yo los quiero llevar a un tema, creo que está el invitado, ya está conectado. Vamos a conversar efectivamente con un amigo que lo tenemos, por supuesto, en línea, porque se hizo un estudio donde efectivamente se analiza cómo nosotros los chilenos utilizamos la inteligencia artificial. Ya está con nosotros Nicolás Fritis. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos que partir preguntándote, Nicolás, por supuesto, después de saludarte con estos buenos días, ¿cuál era tu juego favorito?
Uy,
Rubik, yo era malísimo para el cubo Rubik. La verdad es que me costaba un montón. Nunca me logré aprender cómo se resolvía. Yo trataba más con el Sudoku. Terminé estudiando ingeniería, así que yo creo que López no venía más por ese lado.
Por ahí va la cosa. Oye, Nicolás, hablemos un poquito de este estudio monitor de IA en Chile 2026 que ustedes en Ipsos, por supuesto, realizaron. Los chilenos parecemos que estamos viviendo una contradicción interesante. El 60% cree que la IA tiene más ventajas que inconvenientes, pero al mismo tiempo, según la información que ustedes nos compartieron, el 50% dice sentirse nervioso frente a ella. ¿Cómo se explica esta mezcla de optimismo y preocupación?
Bueno, se explica bien por cómo somos acá en Chile. Nosotros siempre nos manejamos en ese dicho, en el tranquilo nervioso.
¿Ya?
Ese tranquilo nervioso, que ese chilenismo aplica muy bien a esto. Hay una tecnología que es nueva, que las personas ya la vienen conociendo. Uh-huh. Ya no es tan nueva como hace 3 años, donde el tranquilo nervioso era más fuerte que hoy día. Ha ido bajando un poco eso, la preocupación ha ido bajando, pero las personas rápidamente se dan cuenta que esto, que es algo desconocido, piensan que les puede afectar en pérdidas de trabajo, que puede haber pérdida de puestos laborales, y además tienen preocupación por sus datos personales. ¿Qué es lo que puede pasar con sus datos personales? Todo este tema de que pueden clonar mi voz, que puede haber estafa. Hay una preocupación latente, como el tema de la criminalidad es una preocupación en Chile. Es un tema latente y que aparece rápidamente entre aquellas cosas que ponen nervioso a los chilenos.
Oye, Nicolás, Andrea por acá. Mira, te quería preguntar sobre esta criminalidad que la gente tiende a asociar en la inteligencia artificial. ¿Cómo ven ustedes con este estudio y los resultados también de la muestra que ustedes realizaron los distintos factores también que ven esto? Por ejemplo, generacional, factores también culturales. ¿Cómo la gente se educa a través de estos nuevos instrumentos tecnológicos que para algunos deben resultar bastante complejos? Me imagino una persona mayor le resulta bastante complejo ingresarse a un mundo de ChatGPT o de cloud, conceptos ya que sobre solamente la palabra o el nombre suenan complejos.
Suenan complejos, pero la verdad es que si tú lo piensas en tu día a día, estas cosas se han venido simplificando y aparecen en cosas que hoy día son mucho más comunes. Cuando uno le pregunta a las personas si usan inteligencia artificial, la verdad es que hoy día la están usando en un montón de cosas que para ellos son rutinarias, como hacer una búsqueda en Google, ya tienes resultados que vienen potenciados por inteligencia artificial. Estás chateando por el WhatsApp y te aparece la inteligencia artificial ahí mismo. Entonces, hay algunas aplicaciones, que son las más simples, por supuesto, que ya tienen incorporado esos elementos de inteligencia artificial y ha hecho que la penetración vaya creciendo incluso en aquellos segmentos que son más adultos. Por lo pronto, los jóvenes están mucho más adentro y hacen cosas más sofisticadas, pero la verdad es que hoy día hay distintos niveles de uso. Entonces, cuando nosotros las preguntamos, el uso está muy, muy, muy desperdigado. La gente dice saber bien qué es lo que es la inteligencia artificial. Lo que pasa es que si nos sentamos con un experto en inteligencia artificial, te va a decir, bueno, esa es la punta del iceberg. Si queremos llevarlo a las soluciones mucho más complejas, ahí es donde el grupo se achica. Pero hoy día, transversalmente, incluso en los segmentos más adultos, vemos que ya empieza a haber una aceptación más alta por los temas de inteligencia artificial.
Sí, correcto. Estamos conversando con Nicolás Fritis, el CEO de Ipsos, quienes llevaron a cabo este estudio monitor del uso de la inteligencia artificial acá en Chile de este año, 2026. Estaba leyendo un poco los antecedentes que ustedes nos compartieron, mi estimado Nicolás, y dice, casi 8 de cada 10 chilenos exige que las empresas informen cuando un producto o un servicio utiliza inteligencia artificial. La pregunta es, ¿estamos entrando en una nueva era donde la transparencia tecnológica, la persona, el chileno común y corriente, le está dando un poquito más de valor? ¿Quiere saber si acaso está la IA involucrada en esto?
Sí, absolutamente. Nosotros somos de los países que estamos alto en ese ranking. Somos de los que más queremos transparencia porque tenemos la preocupación de que hoy día esto no esté muy bien gobernado. Lo que es interesante, mira, ahora venimos saliendo del cyber y seguro que mucha gente tuvieron que chatear con alguna gente, te aparece ahí el sistema, digamos, al ladito, claro. El soporte. Las personas hoy día no te dicen que tienen un problema para hablar con una inteligencia artificial, pero quieren saber que están hablando con inteligencia artificial. Si algún producto y servicio tiene inteligencia artificial, lo quieren saber. Hoy día la transparencia es muy importante.
No quieren que ellos le pasen el gato por liebre digital, por decirlo un término. O sea, quiero saber si me está atendiendo una persona real o un bot. Eso es verdad.
Exacto. Y
acá
quiero
en
que
la
me
radio todos los mensajes los responde.
Sí, bueno, un humano. Por ejemplo, en nuestro caso acá en la radio lo respondemos nosotros. No hay bot de por medio.
No, pero hay un montón de ideas de experiencias donde te atiende un bot un rato y después hablas con un humano, digamos. Entonces, las personas no tienen problema con eso, pero quieren saber que están haciéndolo así.
Exacto.
Quieren, adicionalmente, quieren ver que sus datos personales están bien resguardados y que si hay algún producto o servicio que fue generado con inteligencia artificial, quieren que se los digan también. O sea, ahí va a haber un desafío en términos de transparencia para que esto pueda seguir avanzando sin generar más dudas en la audiencia. Las personas hoy día han ido bajando su barrera. Ajá. Porque han ido ganando espacio en el uso. Pero hay unas preguntas que tienen que ver con la confianza, y la confianza es muy alta en algunas cosas. O sea, cuando tú le preguntas a una inteligencia artificial, las personas confían mucho en que lo que te entrega está libre de sesgos y es una respuesta correcta. Y sabemos que las inteligencias artificiales de vez en cuando alucinan, digamos.
Sí,
entonces,
cada vez menos, pero sí alucinan.
Así, entonces el punto está en a dónde va a llegar esto. Me imagino que ustedes ya le han preguntado a alguna inteligencia artificial por alguna cosa de salud. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que quedarnos solamente ahí o tenemos que también poder manejarlo como una herramienta complementaria y saber cuándo hay que ir a hacer una visita, digamos, al médico para que te haga una receta? Entonces, ese es hoy día el lugar donde la gente está avanzando. Hemos avanzado un poco más lento que algunos otros mercados. Este mismo estudio lo hacemos en 30 países. En Asia Pacífico están maravillados. O sea, ellos no le ven demasiada preocupación. O sea, están full adentro de esto y están con niveles de entusiasmo muchísimo más alto que nosotros.
Correcto.
Mientras que, por ejemplo, los europeos están mucho menos entusiasmados porque para ellos la privacidad de los datos es un tema muy importante. Ellos llevan muchos años con leyes de seguridad de la información y de privacidad, leyes que, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a implementar recién este año.
Sí, correcto.
Un europeo no se imagina ir al súper y que te pregunten tu RUT y que ustedes lo canten como un ruiseñor, digamos.
Lo regalen, ¿no? Exactamente.
Bueno, europeo, eso es impensado.
Exactamente. Nicolás Fritis, el CEO de ISU, que nos estaba contando, por supuesto, acerca de este estudio del uso de la inteligencia artificial acá en Chile. Nicolás, un abrazo a la distancia. Gracias por recibir el llamado a la radio. ¿Eh?
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga muy buen día.
Buen día, Nicolás. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Esto avanza.
Sí, esto avanza.
12:32. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. Adidas Telstar, año 74.
Ah, ya, la supo.
Sí, yo la sabía.
Eso.
Lo que pasa es que era para ponerle color.
Ah.
¿Sabes por qué? ¿Cuál fue el año de la primera transmisión a color?
1970, México, ¿no?
Ah, ¿la respuesta de la pelota?
No. ¿Cuándo? No. ¿78, Argentina?
78.
Ah.
Por eso.
¿Por qué la pelota era...?
Con casco negro y blanco.
Yo le voy a contar...
¿El reflejo?
Porque la pelota antigua era de color marrón. Entonces, como era todo en blanco y negro, se perdía la visibilidad.
Ay, pero ¿por qué la contaba? La quería contar después. Vamos a ampliar al otro bloque y les vamos a contar el detalle técnico.
Está relacionado con un tema de las transmisiones.
Exactamente.
12:32, hacemos la pausa y la vuelta en Conexión Digital. Nos ponemos en modo mundialero. 13:30, estamos con la transmisión de Chile-Portugal. Ya hay formación de Chile confirmada. 21 horas, capítulo imperdible con la campeona olímpica en deportistas con historia, Francisca Crovetto. Pausa y volvemos.
Fin de semana de fútbol. La Roja vuelve a Biobío Deportes. Hoy, desde un cuarto para las 2 de la tarde, el equipo del Nico Córdoba quiere aguar la fiesta de Cristiano Ronaldo en la previa de la Copa Mundial. Desde el Estadio Nacional de Oeiras, Portugal, Chile. Más tarde, la Copa de la Liga se vive en la radio. Los Cruzados buscan seguir en racha luego de ganar el grupo de la Copa Libertadores. Desde el Claro Arena, Universidad Católica versus Cobresal. Mañana, azules e itálicos buscan las semifinales del nuevo torneo. Desde las 12:30 en el Nacional. Universidad de Chile, Audax Italiano. Más tarde nos vamos al Cap Acero, donde el cacique cierra su participación en la fase de grupos. A partir de las 3 de la tarde, Huachipato, Colo Colo. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
En Minera El Abra operamos hace 3 años con energía 100% renovable y certificada. Un paso concreto hacia una minería más sustentable que reduce nuestra huella de carbono, aporta al cuidado del entorno donde vivimos y trabajamos. Producir cobre de manera responsable es parte de nuestro compromiso con la región, con las personas y con el futuro. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Bio Bio, la radio. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026, los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. Noticias e información desde todos los ángulos. Bio, la red informativa más grande del país.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La actualidad la compartimos en una semana, en la radio, con Pablo Flam.
12:37, tiene música ahí mi querido Nico de formación. Atención para dar la formación de Chile confirmada que va a enfrentar a Portugal. 13:30 la transmisión de Bio Bio Deporte con Felipe Espina, con el Pancho Iguiluz y este humilde servidor, gracias. Confirmada la formación de Chile. Vigor Hugo en la portería, Faunda, Román, Maripán y Suazo en la línea defensiva. El bicho Pizarro, Loyola y Arce en la zona media, Osorio, Tapia y Gutiérrez, los 11 de La Roja que van a enfrentar a Portugal de Cristiano Ronaldo.
¿Algún pronóstico, mi queridísimo?
Un partido amistoso, los portugueses no van a jugar al 100 porque ya se van luego.
¿Usted cree que va a ser ahí medio tibio, no?
Es que estos partidos son medio tibios.
¿Son tibios?
Sí, porque los jugadores que van al Mundial se cuidan. Claro, imagínate, estás a una semana, te lesiona.
Una lesión. No.
Anoche Paraguay.
¿Ronaldo va a jugar o no?
No he visto la de Portugal. Ya. Anoche Paraguay se despidió de su público en Asunción, con más de 50.000 personas, y se lesionó la principal figura, Julio Enciso.
Sí, lo estaba leyendo. Precisamente lo estaba leyendo.
Empiezan a cuidarse.
Exactamente. Oiga, entremos en modo mundialero, ¿le parece? Sí, no sé si tenemos por ahí la cortina del mundial, si no la silbamos. Oiga, les traigo datos, antecedentes de cómo de pronto este pololeo.
A ver, Cristian.
Entre tecnología y la tecnología está en todas, desde hace muchos años sin querer darnos cuenta, ha estado como entrando de a poquitito. Cómo la tecnología ha ido marcando una tendencia primero como una ayuda, pero fíjate que también transformando el fútbol. Esto es impactante. Esto, anoche estuve haciendo la pega, hice la tarea. Pablo me encomendó una misión. Me dijo, usted el sábado me trae fútbol y tecnología si no lo corto. No, le dije. Pero por supuesto lo teníamos pensado. Oiga, primer celular que aparece en un estadio de fútbol. ¿Ustedes tienen memoria en algún momento de cuándo podía haber visto que la gente ya empezara a tomar fotos con celular o de pronto recibir mensajes de texto de ¡oh, llegó el de Maradona!
Esos celulares antiguos que tenían juego, calculadora.
Claro, esos celulares, el celular de la culebrita, como tú muy bien lo dijiste antes cuando estábamos preparando los contenidos de ir al aire. Nokia 1100, ese fue el primer celular.
Clásico, un poquito azul con gris.
Claro, exactamente, que hace como una aparición tímidamente en los estadios de fútbol y la gente empieza como a tomar fotografía, a mandar mensajes de texto. Típico, sí. El amigo que no podía entrar al estadio y le mandaba un SMS y dice, oye, gol de Maradona en el minuto 14. Los medios de comunicación también comienzan a utilizar esa tecnología y que, por supuesto, transformaron de forma colectiva cómo se revive. Ese fue el fútbol en la cancha. Pero mira, si viajamos un poquitito en el tiempo, hay una fase, ¿no es cierto?, donde esta fiesta del fútbol comienza normalmente a hablar de cómo se ha ido transformando. Por ejemplo, mira, el primer Mundial, 1930, se jugó en Uruguay. No existía, pongan atención, en 1930 no existía ni la televisión, no, obviamente, ni internet, y las noticias viajaban por barco y en telégrafo.
Claro. Wow.
Y ahí fue cuando nace el eterno amor y el eterno romanticismo por escuchar fútbol por la radio.
Claro.
Porque la radio fue el medio de comunicación encargado de transmitir la emocionabilidad del partido. Y tú me vas a creer que hasta el día de hoy, 2026... casi 100 años después, todavía hay gente que ve fútbol por la tele y lo escucha por la
radio.
Exacto,
sí, se da mucho. Ese Mundial marca muchas cosas, porque el primero, obviamente, porque por si los equipos que venían desde el viejo continente viajaron días y días por barco, no había la aviación, entonces todo era por barco, y tiene, para el futbolero más puro, duro, digamos, tiene dos hechos simbólicos. Obviamente el primer gol anotado en un Mundial, que es Lorient de Francia, y el primer penal perdido.
Ah, mire.
¿Y saben quién lo perdió? No,
¿quién?
Un chileno.
Siempre hay un chileno.
Los chilenos tienen marca en los mundiales. El primer penal perdido es de un jugador de apellido Vidal.
Ah, mira.
En 1930. El primer expulsado, porque hasta el año 70 no se usaba la tarjeta roja.
Ni la amarilla.
¿Ah? No, el te expulsaban y te decían fuera del partido. Con el uso de tarjeta roja, Carlos Caselli en el 74 en el Mundial de Alemania.
¿El primero?
Con tarjeta roja.
Sí. Sí, lo que dice Pablo, él es tal cual. Lo que pasa es que en el Mundial de 1962 y del 68. 66, perdón. Las expulsiones eran verbales.
O sea, el árbitro te decía, fuera de la cancha.
Oiga, fuera, váyase. Claro. Y eso generaba, de pronto, de que el mismo jugador, lo que les voy a contar es muy paradójico, de que el mismo jugador que expulsaban hacía como que no escuchaba.
No entendía. No habían cambios.
Claro, no habían cambios.
Suplente.
No, hasta el año 66 se permitieron los cambios. O sea, por decir, Chile, cuando juega la definición del tercer lugar acá en el Mundial del 62, se lesiona Eladio Rojas durante el partido. No se podían hacer cambios.
Claro.
Te quedabas con uno menos.
Entonces, hasta el 62 y 66, el árbitro le decía, oiga usted, fuera, retírese. No,
hasta el 70.
Hasta el 70, perdón.
Y hacían caso omiso.
Y hacían caso omiso. Entonces, de pronto, el jugador que expulsaban, no es que yo lo escuché, y seguía jugando. Entonces, ahí es cuando inventan lo que nos estaba contando Pablo, efectivamente, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla.
Que ya es algo visual.
Exactamente. Hay una acción, sí. ¿No es cierto? Ya,
¿y de dónde viene el uso de tarjeta roja y amarilla?
Mira, Pablo,
Sorpréndeme, Pablo.
Sorpréndenos.
Del semáforo.
Pero por
supuesto.
Del
uso de la luz del semáforo.
Claro, porque el amarillo es prevención, es precaución. El amarilla es amarilla, a la próxima te vas. La roja es expulsada.
Exactamente. Bueno, y efectivamente el primer...
¿Pero tú sabes dónde nació esa historia?
Creo que era un árbitro que estaba pensando cómo solucionar el tema y se paró en una...
Un dirigente. Un dirigente que estaba pensando sobre aquello.
Y está en un auto parado.
No, o sea, no es
la esquina parado.
Estaba en un hotel. Y su ventana daba hacia una esquina céntrica de una capital sudamericana. Y el tipo formaba parte como de la comisión de desarrollo de la FIFA para...
Tom Keane Aston.
Un inglés.
Sí.
Hotel Carrera, año 62.
¡Wow!
Mirando hacia la moneda.
No te lo puedo creer.
Sí.
¡Qué impresionante!
Él lleva esta idea, esta sugerencia, para el próximo mundial, que es el del 66. Dijeron, ¿para qué? Porque en ese tiempo era todo tan conservador. No, ¿para qué? No. Siguió el señor Ashton insistiendo. El 70, puede ser. Y el 74 le compraron la idea.
Sí, claro. Impactante. Y ahí nace la amarilla y la roja. Claro. Y el primer, para cerrar la historia, la primera roja en un mundial de fútbol, Carlito Caselli, que estuvimos tratando de ubicarlo para que pudiera participar hoy día. Desgraciadamente estaba ocupadito, así que le mando saludos a la audiencia, no puedo participar del programa. Oiga, 1954, la primera transmisión experimental en televisión, esto fue en Suiza.
Mundial de Suiza.
Experimental, y fue un acontecimiento absolutamente enorme, porque millones de personas pudieron ver por primera vez partidos internacionales a distancia. Fíjate que el fenómeno social fue tan grande que hoy día es como que si nosotros viéramos, por ejemplo, una transmisión de Marte. La gente no lograba entender.
Bueno, hoy día pudimos ver el alunizaje del Artemis.
Sí, correcto. Pero, por ejemplo, en el año 54 la gente no lograba entender, y este es el efecto social, de cómo ellos podían ver algo que estaba ocurriendo a miles de millones de kilómetros de distancia, casi prácticamente, claro, en tiempo real. Claro. No lo podía entender. Y ahí nace, Pablo, lo que estábamos conversando antes, efectivamente, que en ese tiempo la televisión, a ver, les voy a explicar algo como medio técnico. Existe algo en las pantallas que se llama la tasa de refresco. ¿Qué significa esto? Que la imagen que se genera, uh-huh, son líneas que pasan a alta velocidad, ¿ya? Cuando mientras a mayor velocidad que pasa esa línea, se generan imágenes de alta definición. En ese tiempo la tasa de refresco era muy bajita. Por lo tanto, cuando jugaban fútbol, la pelota era de color café, se veía un efecto fantasma cuando pateaban la pelota y se veía como si estuvieran pateando un tronco en el fondo, porque era una
aureola.
Como una aureola, como una estela fea, horrible, y la gente no lograba entender. Claro, entonces se veían corriendo a 3-4 personas detrás de un tronco largo, claro, y en el fondo la imagen iba por ahí atrás. Empezaron a hacer pruebas técnicas y se llega, para hacerla cortita, a que el mejor forma de disminuir ese efecto fantasma en la pantalla fue la pelota blanco y negro.
Bueno, y ahí viene la historia, porque a propósito de esta innovación tecnológica que comenta Cristian, le encargan a Adidas, que es,
exacto,
la marca oficial que abastece de balones de fútbol para los mundiales, que creen este balón de fútbol con los cascos negros y blancos, y ahí nace uno de los modelos icónicos de la marca alemana, que es la Adidas Telstar.
Ajá.
Que debuta precisamente el año 74 con estos cascos blanco y negro.
Exactamente. Inspirada en un satélite que fue el encargado de llevar la transmisión del Mundial. La pelota tenía el nombre del satélite que llevaba. Entonces, fíjate tú que esta vinculación, este pololeo, ya a esta altura de la vida, casi matrimonio con el tema del VAR, entre el fútbol y la tecnología, es más allá de lo que, va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Hay un cambio. O sea, ya imagínate que la tecnología haya obligado a cambiar el balón de fútbol. Ya hay un cambio sustancial. Sí.
Y en este mundial, Cristian, ¿cómo se ve la tecnología? ¿Cuál va a ser el rol que va a utilizar? Porque ya el VAR lo venimos viendo hace un tiempo atrás. ¿Qué pasa hoy día con la tecnología y el mundial que ya está pronto a empezar?
Sí, mira, la verdad es que hay un cambio absolutamente gigantesco hoy día, y aquí entramos en materia de que algunos están a favor y otros están en contra. ¿Ya? El famoso VAR. Hay gente que no le gusta el VAR, hay otra gente que le gusta el VAR. No sé, hay una disputa ahí porque hay algunos que dicen que entorpece el espíritu original del fútbol, etcétera, etcétera. Pero antes de contarte ese detalle, para terminar un poco la idea de redondear, fíjate que la pelota hoy día tiene cambios sustanciales. La pelota hoy día se carga igual que un smartphone.
Impactante.
Se carga. La pelota se tiene que cargar por lo menos media hora para asegurar 5 horas de partido.
¿Por qué se carga?
Porque viene un sensor adentro. La pelota, el balón de fútbol, ¿no es cierto?, la trionda que se llama este mundial, se conecta con todo el sistema del VAR, que son casi 50 cámaras que están conectadas, instaladas en cada estadio, y mientras el árbitro y los jugadores de fútbol juegan el partido tradicional que nosotros vemos en pantalla, y el que nos emociona y que nos hace gritar, que nos enoja, etcétera, etcétera, se está jugando en una sala, en el mismo estadio, una versión electrónica del partido de fútbol. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Dice, oye, no me gusta, ¿sabes qué? Yo creo que no, yo creo que el fútbol está en la cancha y no está en un par de pantallas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa información que se recopila, Andrea, Pablo, hoy día entrega mucha data a los auspiciadores, a los mismos directores de equipos deportivos. ¿Dónde se movió? ¿Cuándo se movió? ¿A qué velocidad pateó? ¿Está rindiendo bien un jugador? ¿No está rindiendo? ¿Fue gol o no fue gol? Hay mucho. Entonces, la pelota hoy día, efectivamente, la Trionda, es un dispositivo electrónico con un sensor que te entrega mucha información.
Es una data valiosísima.
Exactamente.
Bueno, muy buenos datos, don Cristian, así que se le agradece.
No, por supuesto. Oiga, arroba Cristian Chaparro, ahí vamos a publicar más información.
Fantástico. Bueno, comenzamos a despedirnos. Que tenga lindo fin de semana. Igualmente. Andrea, mañana te escuchamos ahí con el gran Mario Álvarez.
Así es, mañana estaremos en doblete este fin de semana.
Así es.
Y en la noche nos vemos nosotros el domingo.
Mañana, en la tarde.
En la tarde.
5:30, la premiación de los Pulsar, ahí vamos a estar en la alfombra roja con la querida Andrea. Nos vamos con la música, esto es Laura Pausini. Nos reencontramos a 1:30 en la transmisión del partido entre Portugal y Chile. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Años. Llega la fiesta más importante del fútbol, con los mejores jugadores del mundo, y la vamos a vivir con todo. Chilevisión trae el evento deportivo más grande del planeta, en vivo, gratis, para todo el país, y en todas nuestras plataformas digitales, del 11 de junio al 19 de julio. Copa Mundial de la FIFA 2026. Chilevisión, somos canal oficial.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Francisca Crovetto.
Fran, a ver, campeona olímpica, madre. ¿No dijiste ya está?
¿No quisiste decir, ya está? ¿Ya está?
No, porque no me habría quedado tranquila. Lo pensé en algún... O sea, no lo pensé, pero se me enunció y dije, ahora obviamente es más difícil, es distinto. Antes yo cerraba la puerta de mi departamento, le decía a mi marido, chao, me voy 2 meses y me voy a Italia y listo, no había nada más que coordinar. Ahora hay muchas cosas en juego, probablemente ya no me pueda ir 2 meses, pero aún así no me quiero perder ese proceso.
Hoy, a las 21 horas, Francisca Crovetto, en Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Cuidado Humanizado.
El paciente quería ver a su mascota. Está documentado que esta interacción genera un mejoramiento significativo en el estado anímico, en la predisposición, alivia la soledad, se siente más esperanzado, con más ganas de participar en su rehabilitación.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Fin de semana de fútbol. La Roja vuelve a Bio Bio Deportes. Hoy, desde 13:45 de la tarde, el equipo del Nico Córdoba quiere aguar la fiesta de Cristiano Ronaldo en la previa de la Copa Mundial. Desde el Estadio Nacional de Oeiras, Portugal, Chile. Más tarde, la Copa de la Liga se vive en la radio. Los Cruzados buscan seguir en racha luego de ganar el grupo de la Copa Libertadores. Desde el Claro Arena, Universidad Católica versus Sobresal. Mañana, azules e itálicos buscan las semifinales del nuevo torneo. Desde las 12:30 en el Nacional, Universidad de Chile, Audax Italiano. Más tarde nos vamos al Cap Acero, donde el cacique cierra su participación en la fase de grupos. A partir de las 3 de la tarde, Huachipato, Colo Colo, B.O.B. Biobío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio